Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, ya comenzando la semana. Vamos con un reporte de Martín Noticias que explica que un estudioso del Vaticano resaltó en su blog el informe de libertad religiosa emitido desde Cuba. El investigador de las religiones y vaticanista Josep Rusconi reseñó este domingo en su blog Rosso Pórpora el informe enviado por el Instituto Patmos sobre el acoso a los religiosos en Cuba, coordinado desde Estados Unidos por el pastor Mario Félix Llonar Barroso. Ellos también lo incluyeron en el blog Cubano Confesante. Y esto es muy importante porque este informe que ha preparado el Instituto Patmos sugiere y además explica detalladamente una cantidad de sucesos que han ocurrido con la libertad religiosa en la isla y en los que están implicados algunos miembros del Instituto Patmos desde Villa Clara, desde La Habana y también en otras provincias. Por ejemplo, la expulsión de varios estudiantes y profesores de la Universidad Central de las Villas en Villa Clara y que están de alguna manera relacionados con la libertad de pensamiento y la libertad de religión. El gobierno cubano debe rendir cuentas en 2018 y el alto comisionado para las Naciones Unidas ya tiene este informe, lo tiene en la mano y en algún momento les harán preguntas, de modo que será una buena oportunidad para volver a contrastar lo que está sucediendo en materia de libertad religiosa en la isla. Vamos a continuar con nuestro entrevistados de hoy. Tenemos con nosotros a Gislenis Nieves Beitia desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, perteneciente al movimiento opositor Juventud Despierta. Gislenis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos cómo fue lo del juicio en que estuvo implicada otra persona también, cuál fue la condena y cuál fue la motivación para hacer todo esto. ¿Qué pasó?
Eso fueron en días después del ciclón porque no había ni electricidad, no había con agua ni nada y nosotros fuimos a hacer una protesta para que nos pusieran corriente, nos agilizaban todo para tener agua y eso, y la policía se enfureció y vino encima de nosotros dándonos golpes, agrediéndonos, oprimiéndonos, y nos acusaron de dejar presos y después nos acusaron de atentado.
Atentado. ¿Quién es la otra persona? ¿Es tu esposo?
No.
¿Quién es la persona? No. ¿Quién es la otra persona?
Omar Cárdenas Valdés.
¿Y cuál fue la sanción?
A él lo sancionaron a 4 años de prisión por atentado.
Ajá. ¿Y a ti?
10 meses de la casa de trabajo.
10 meses. ¿Ya se hizo firme la sentencia? ¿Ustedes pueden apelar? ¿Van a hacer algo?
No vamos a apelar ya.
¿Lo van a dejar así? ¿Y cumplirías desde tu casa el trabajo?
Sí.
¿Te han puesto algún centro de trabajo donde tienes que cumplirlo?
No, todavía no. Estoy esperando el 28. Me dan los papeles con toda la información.
La ubicación.
Sí.
Ajá, ya. Bueno, lamentamos que haya pasado esto. Cualquier tipo de información estaremos al tanto a través de Joel Bravo López también. Gracias por haber estado con nosotros aquí, Gislenis.
Gracias igualmente.
Continuamos aquí en Contacto Cuba con Joel Bravo López del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Joel, cuéntanos la situación que atravesaron ustedes el viernes pasado ante este juicio que le celebraron a los dos activistas.
Bueno, a plena mañana, ¿no? Se desarrolló por parte de los órganos de seguridad de Estado y la Brigada Especial un aparatoso operativo, ¿no? Aquí en la sede del Movimiento Juventud Despierta, y allanaron la vivienda. Así me sacaron a mí, sacaron a mi esposa y nos trasladaron hacia el UPO, hacia la policial de aquí de Santa Clara, para que no participáramos en el juicio, ¿no? Y los demás activistas iban llegando, los iban arrestando y los iban montando en una guasavita, que es una guaguita que ellos tienen para eso, y así llevan los activistas afuera de la ciudad y los dejan botados para que así demoren en volver a regresar. Y entonces allí la Fiscalía Militar fue sitiada totalmente por la policía y por la Brigada Especial, dejando entrar nada más a 4 de los familiares de los acusados y de los activistas que hacían presencia allí. Los arrestaban y como decía anteriormente, los dejaban a la afuera de la ciudad votado a su suerte, sin algunos sin dinero, y también los reprimían y les daban golpes, que eso es una de las cosas que más hacen la Brigada Especial, que es dar golpes. Esta situación fue muy dura en ese día, ¿no? y sobre la 1:00 p.m. fue que fuimos liberados.
¿Alguno salió multado?
No multaron a nadie, solamente los dos activistas que fueron acusados, que fueron uno sancionado 4 años y el Gileni, que fue sancionada 10 meses de prisión domiciliaria, que aquí se va de la casa al trabajo. Algo que no va a pasar porque el gobierno no le da trabajo a los artistas.
No, y normalmente hay poca posibilidad de trabajo, incluso sin la persona estar sancionada. Imagínense ustedes con una sanción como esta. Joel, cuéntanos del seguimiento que ustedes le fueran dando al caso de estos dos activistas desde que ocurrió lo del ciclón ahí en Santa Clara y la reclamación que hicieron ellos y demás. Cuéntanos.
Bueno, eso fue el 15 de octubre, ¿no? Varios activistas se dieron cita allí en la calle La Palma, donde se encuentra casi la quinta unidad de la policía aquí en Ciudad de Santa Clara, y allí hicieron una protesta para que restablecieran el fluido eléctrico y también el agua potable, ya que no estaban llegando a las viviendas las personas, y el régimen nada hace para poder arreglar todo esto a través del ciclón, ¿no? Y entonces estos activistas fueron reprimidos allí por la Brigada Especial y encarcelados allí en la quinta unidad. Luego, después de una gran golpiza que le bloquearon un hombro a Isleni, el hombro izquierdo, y a Omar Cárdenas también Valdés, con una golpiza brutal, fueron llevados a instrucción policial, sin darle asistencia médica, sin darle una atención adecuada, y allí los tenían sin agua, sin electricidad, allí en esa misma unidad. Y luego fueron acusados de atentado. Ya como veníamos dándole seguimiento a todo esto, Omar Cárdenas fue trasladado a la prisión pendiente, y Lenny fue liberada días después, pero con la misma acusación de atentado. Y entonces, a través de todos los papeles que entregamos en fiscalía, en los tribunales, en todos los lugares, ¿no? Entonces, las quejas formalmente, sabemos que ninguna de esas iba a trascender. Tienen validez, ya que el régimen lo primero que querían era meterlos presos. Y entonces, bueno, fuimos dándole seguimiento a eso y pusimos los abogados para que los defendieran. Hasta que se celebró el día del juicio, el día 15, y ya ven la sentencia injusta que le pusieron a estos muchachos.
Ellos, por lo menos Gisleni está diciendo que no van a hacer ningún tipo de reclamación. ¿Es correcto esto? ¿Ustedes no creen que estén perdiendo algún tipo de oportunidad, por si acaso, de reclamar ante una medida que ustedes mismos consideran injusta? ¿Por qué no reclamar?
¿Por qué no vamos a reclamar? Por el mismo motivo de que ya nos dieron ellos mismos. Nosotros hicimos toda una queja, unas reclamaciones, cuando empezó todo ese proceso de su expediente de fase preparatoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no se le dio una explicación, como no se le dio solución al problema, y vimos el interés total de la seguridad del Estado de poder llevarlos a prisión y de querer llevarlos a prisión, todos sabemos que ellos los llevan a prisión y los sacan de prisión. Ellos son los que mandan porque tienen el poder, esto es una dictadura. Entonces, por ese mismo punto es que no vamos a reclamar, porque ya vimos que son los que quieren meterlo preso. ¿Qué vamos, qué reclamación vas a hacer? De hecho, cuando se puso el abogado que se puso no fue al juicio, pusieron otro. Y ahí vemos el fraude, todo montaje de allí en Fiscalía Militar. Todo fue fraude y todo fue ilegal y no constitucional. Por eso mismo es que no vamos a reclamar, porque sabemos que no le van a dar ninguna oportunidad, que lo que querían era llevar a Omar Cárdenas a prisión y tener a Gisleni Nieves y tía también presa, ¿ves?
¿Ellos contrataron el abogado? ¿O es de oficio?
Sí, yo fui que los contraté. Ah. Yo contraté el abogado, y cuando tenemos los documentos, ¿no? El papel que acredita de que uno formalmente contrató al abogado. Pero cuando el abogado ya sabía del juicio, lo que hizo fue de que dieron otro abogado. El abogado que hizo el contrato no fue al juicio. Uh-huh. Y ahí vemos el fraude que hay, que ni la defensa, que los abogados tampoco tienen derecho a reclamarle a un fiscal, ni decir, no, el abogado aquí en Cuba solamente habla, pero no juega ningún tipo de papel.
Sí, Joel, para quienes nos estén escuchando y quizás no estén relacionados o bien relacionados, ¿no?, con la situación de los derechos humanos en Cuba y escuchan la tipificación de estos delitos como resistencia, desacato y el mismo atentado, ¿no?, que es el que le han aplicado. Cualquiera escucha que es atentado a la autoridad y piensa que algún activista de derechos humanos ha atentado de verdad contra algún funcionario del Estado, contra algún policía. Explícanos cómo es esto cuando aplican atentado y que muchos están diciendo que lo han declarado, ¿no?, así a los informes de derechos humanos, que parecen delitos ya hechos directamente para aplicárselo a los activistas de derechos humanos. Cuéntanos.
Sí, para estas personas que no entienden qué es lo del atentado, ¿no? El atentado es algo de cuando tú te haces uso de tu derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tienes derecho, y en la Constitución propia también, tienes derecho a la desobediencia civil, que puedes hacer uso de tu expresión, de libre reunión, y eso en Cuba no se puede hacer. Ya por ahí mismo está violando los derechos humanos la dictadura. Entonces, cuando un activista hace uso de todos estos derechos que constitucionalmente los respalda, el régimen ha llevado a prisión a cientos de presos políticos, y por eso es la lista que hoy tenemos, que es más larga todavía y más va a ser, porque van a seguir cayendo presos. La dictadura, el régimen, acusa a los activistas de desacato, de desobediencia, de atentado. Estas son las tres, o si no, el índice de peligro, que también sabemos que viola también la Declaración Universal de Derechos Humanos y la propia Constitución, porque nadie puede ser llevado a prisión sin haber cometido antes un delito. Y sin embargo, una persona cuando va a un tribunal es porque tienen pruebas suficientes para poderlo condenar de un delito que haya cometido. Y sin embargo, cuando lo sancionan por el índice de peligro, solamente lo sancionan porque dicen que tiene una pésima conducta social, y que no trabaja, y entonces por eso se le mete el peligro también. Estos son víctimas, los activistas de derechos humanos son víctimas de todo este fragero, de toda esta maniobra de la seguridad del Estado, de que le meten el atentado, el desacato, la desobediencia, y este peligro que es algo arbitrario.
Joel, cuando uno mira el rosario, ¿no?, de calamidades por las que atraviesa un activista de derechos humanos, detenciones prolongadas, golpizas, cercos policiales, registros domiciliarios y sobre todo personas tan jóvenes como tú, que tienen un futuro por delante, y mientras otros se dedican en Cuba a tratar de salir adelante, ustedes se empeñan en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué continuar a pesar de todo esto que les sucede?
¿Por qué? Porque tenemos todavía un futuro, porque tenemos fe de que podemos cambiar de esto que está pasando, lo podemos cambiar, lo podemos hacer mejor. ¿Y quién mejor que nosotros, que la juventud, que con los años y con el transcurso del tiempo han sido siempre la juventud el motor impulsor de todos los cambios en los países de Latinoamérica y del mundo, en Europa? ¿Quién mejor que nosotros, la juventud? Por eso es que nosotros los jóvenes tenemos la confianza y la fe de que vamos a ser el motor impulsor de hacer un cambio en Cuba. ¿Y por qué no? Es bueno, y entonces tenemos esa ilusión, y no, porque muchos jóvenes lo que hacen es emigrar, pero no, hay muchos jóvenes también comprometidos con la lucha y son los que están firmes al pie de la batalla, ¿no? Y es por eso que tenemos esa fe, que el cambio viene pronto y que será un triunfo nuestro de la juventud.
Bueno, pues gracias a ti, Joel Bravo López, desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hermano, por tenernos siempre en cuenta.
Y amigos, como se va haciendo habitual ya casi cada semana, tenemos con nosotros a Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en Cuba, residente precisamente en Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo especial para toda la audiencia del programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Se agrava la situación de Fernando Vázquez Guerra, el activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Ya 20 días presumiblemente en huelga de hambre, y decimos presumible porque no hay noticias certeras de él desde prisión. Cuéntanos qué han podido averiguar ustedes.
Sí, Luis Felipe, la fuerza de la verdad se alza contra la fuerza tiránica de la mentira. El prisionero político cubano y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, continúa plantado en huelga de hambre, exigiendo que se haga justicia en su caso. Vázquez Guerra fue condenado a 3 años de privación de libertad, Luis Felipe, a finales de noviembre del año en curso, en un juicio sumario, por multa no paga, es decir, por una acumulación de 11 mil pesos de multa. Pero hay una cosa que voy a recalcar mucho sobre el caso de Fernando Vázquez Guerra. Fernando no llevaba un mes en la calle de haber sido puesto en libertad. Es decir, en ese momento se encontraba en libertad condicional. y fue revocado por esta multa. Es decir, esta multa no debía no debía de existir ya. Pero bueno, donde predomina un régimen dictatorial, lamentablemente le sirvió de excusa para nuevamente enviarlo a la prisión. En estos momentos, Fernando Vázquez Guerra lleva hoy exactamente 20 días plantado en huelga de hambre. Las condiciones son bien tristes, pues desconocemos, sus hermanos desconocemos el paradero donde puede estar, si está en un hospital o si continúa en la prisión de cerámica ubicada en esta ciudad de Camagüey. Lo que sí podemos decir, Luis Felipe, y lo hacemos a título de expresado a título de las diferentes organizaciones de la sociedad civil en la provincia de Gramontina, que estamos responsabilizando al régimen dictatorial de Raúl Castro por lo que le pueda ocurrir al defensor de los derechos humanos Fernando Vázquez Guerra. Esto es lo que tenemos por acá. Estamos muy preocupados, hemos tratado de comunicarnos con sus familiares, ha sido imposible. Sabemos que hay una fuerte presión por parte de oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado sobre los familiares de Fernando, y ha sido muy imposible, estoy diciendo. Hemos acudido a activistas de múltiples organizaciones para que lleguen a preguntar sobre el estado de él, que se sabe, que nos den una luz de algo, y nada, no hemos logrado nada. En una ocasión, un activista llamó a la casa de Fernando Vázquez Guerra para preocuparse por el estado de salud que presenta el prisionero político, y quien atendió la llamada, bueno, tuvimos que cortar rápidamente, nos dio la impresión así de que fue un oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, por lo que, bueno, estamos responsabilizando a la dictadura por lo que le pueda ocurrir a nuestro hermano.
Continúan el supuesto impago de multas como una medida de contención contra los activistas. Ha sido la Unión Patriótica de Cuba la más perjudicada en todo esto. Ya pasan de casi 20 los activistas que han sido multados supuestamente porque en sus barrios han aparecido carteles, se los achacan, carteles contra el régimen, se los achacan, ellos no pagan la multa porque creen que simple y llanamente es una injusticia, y cuando se acumulan estas multas, pues los llevan a prisión. ¿Había ocurrido antes con algún miembro de la organización de ustedes?
No, con el Partido Demócrata Cristiano esto no ha ocurrido, aunque sí tenemos activistas que tienen multas que no han pagado, pero bueno, no ha habido esta represión contra ellos, pero sí contra activistas del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel. Te puedo citar Jordán Crespo Brown, Michael López Sotomayor, Joel Pérez Hernández, que son jóvenes que están en prisión y tenían una multa la cual se habían negado a pagar. Tenemos el caso también de Giovanni Sepúlveda Martínez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, quien fue revocado nuevamente a prisión por supuesta actividad cívica que le achacan de tiro de tablillas y carteles, cosas que no han podido ser comprobadas por las autoridades. Pero bueno, en este momento también me preocupa ese caso porque Giovanni Sepúlveda Martínez, recibí la llamada de su anciana madre, una señora que está enferma con un cáncer terminal, preocupada, pidiéndome que si Giovanni me había llamado. Le dije que no, dice, desde que le dieron un pase de 24 horas para que visitara a su madre, custodiado por oficiales de la seguridad del Estado, esto fue el 10 de diciembre a las 4 de la tarde, que le dieron ese pase de 24 horas, todo el tiempo fue bajo una supervisión militar, y realmente de ahí cuando se lo llevaron desconocemos el paradero de Giovanni Sepúlveda Martínez, algo que también nos tiene muy preocupados.
Jordan, los registros domiciliarios, la ocupación de bienes, como pueden ser materiales de trabajo, computadoras, teléfonos, y las detenciones prolongadas siguen como una medida ahí para tratar de frenar a la oposición. ¿A ti te pasó recientemente?
Sí, Luis Felipe. La escalada represiva por lo menos cierra el año 2017 con un récord histórico, podemos decirlo así, por lo menos lo que corresponde a la provincia de Camagüey. No solo ha sido mi caso, que en este a lo largo de este año ha sido vandalizada mi casa en 3 ocasiones, sino que hay una cosa muy importante, Luis Felipe. Cuando los activistas no nos damos cuenta de esta arbitraria allanamiento, podemos decirlo así, registro, y le abrimos la puerta y no nos percatamos que son ellos. Cuando abre la puerta, hermano, no te queda más nada que apartarte porque te tumban. Es decir, es un aguacero de militares uniformados del Departamento de la Seguridad del Estado y de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, que empiezan a juzgarlo todo, a revisarlo todo, debajo de la cama, levantando colchón. Es realmente algo que choca no solo a nosotros, que estamos acostumbrados a tener que lidiar con esta férrea dictadura, sino que choca, por ejemplo, con los familiares, con menores de edad que existen en la vivienda. Ese es uno de los casos de Fernando Vázquez Guerra, las constantes detenciones arbitrarias, con una hija que es una estudiante, una joven que apunta a ser una profesional, tú me entiendes, en la salud. Entonces realmente es asombroso cuando vemos la capacidad operacional, decirlo así, de estos cuerpos represivos.
Con brutalidad policial siempre, incluida.
Sí, sí, siempre lo he dicho, que es el brazo armado de la dictadura castrista. Entonces, realmente, yo pienso que este es un tema, el tema de los prisioneros políticos en general, no solo ya me refiero a los de la provincia de Camagüey, sino a todo lo largo y ancho de la isla, debe de ser bien conocido en los medios internacionales para ver si logra tener fuerza en alguna voz en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y así sea denunciado estos tipos de atropellos que ocurren a todo lo largo y ancho del país.
Bueno, ojalá que así sea y que por lo menos llegue hasta esas voces. Gracias, Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.